tarde las 7 en la Comunidad Canaria.
Esto es Visión Global con Gema González.
Sí, porque a estas horas, a las 8 de la tarde, 7 en Canarias, comienza Visión Global. Tenemos por delante 2 horas hasta las 10 de la noche para ofrecerles la visión más completa de la actualidad de lo que está pasando este martes 29 de noviembre. Enseguida vamos a buscar el análisis y, como todos los martes, lo vamos a hacer con Gabriel López, CEO de Inverdiz, en una sesión en la que las principales bolsas europeas han cerrado sin grandes cambios, pendientes de las protestas sociales en China contra la política de cero COVID y de una posible suavización por parte de Pekín. Son los rumores que se están escuchando en las últimas horas. Y también pendientes de los datos de inflación que hemos conocido. Primero, en España, que se ha moderado al 6,8%, mientras que en Alemania el IPC se ha situado en el 10%, por debajo de lo esperado, pero 5 veces más que el objetivo establecido por el Banco Central Europeo. En Estados Unidos, mientras tanto, lo que estamos viendo al otro lado del Atlántico siguen siendo números rojos, caídas generalizadas tras los descensos superiores al 1% que vimos ayer lunes. Mañana el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría mover las bolsas durante su intervención en un foro económico. Hasta entonces, vamos a echar un vistazo en tiempo real a Wall Street. Tenemos al promedio industrial de Dow Jones, que prácticamente repite niveles de apertura en los 33.844 puntos. El S&P 500 retrocede un 0,10% en los 3.960 puntos. Y el Nasdaq Composite baja cerca de medio punto porcentual hasta los 10.997 puntos. Echamos un vistazo también al mercado de la renta fija, donde tenemos la rentabilidad exigida al Treasury americano, al bono estadounidense a 10 años, que empieza a repuntar, está sumando algo más del 1% y ya está en el 3,74%. Y el índice VIX de volatilidad lo tenemos ya por debajo de los 22 puntos. Vamos a ver cómo afronta la media sesión el resto de bolsas latinoamericanas y también vamos a hacer un repaso por las negociaciones de los distintos activos. Vamos a buscar qué es lo que está pasando con el euro, la libra, con el precio del petróleo, con el oro y, por supuesto, con las principales criptomonedas. Pero nuestra primera parada, bolsas latinoamericanas. Mirella Calderón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gema. Pues vemos a las bolsas LATAM cotizar en positivo, un 1,32% es lo que se nota el Merval de Argentina, hasta los 166.455 puntos. El Bovespa en Brasil en los 111.736 puntos también avanza un 2,7%. El IPSA chileno repunta un 0,75% hasta los 5.246 puntos. Y el IPC mexicano lo vemos cotizar en los 50.442 puntos con una caída del 1,25%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, aquí vemos hoy todo en positivo. Estefanía Muniz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mireya. Pues a medida que desciende la preocupación sobre las protestas en China, vuelve a tomarse con más normalidad, más números verdes, sobre todo el petróleo en las materias primas, y vemos cómo ese barril de Brent recupera un 1,2% en los $84.95. El West Texas de referencia en Estados Unidos suma casi un 2% en los $78.75. Todavía por debajo de esa barrera de los $80. El oro, por su parte, lo vemos avanzar medio punto en los $1,749 la onza. Y en el mercado de las divisas, también números verdes. El euro lo vemos apreciarse un timidísimo 0,07 en su cruce contra el dólar en los $1,03. Y la libra, por su parte, en los $1,19, también avanza un moderado 0,08%. En las criptomonedas, ¿qué color vemos, Mireya?
Pues hoy vemos tono positivo, un 1,86% es lo que se nota el Bitcoin, hasta los $16,466. Ethereum avanza un 4,34% hasta los $1,219. El Ripple también suma un 2,43%. Dogecoin se anota un 7,4% y Cardano en los 0,30 avanza un 0,79%.
Pues dejamos así la negociación de los principales activos. Volveremos a tomar el pulso a los mercados a las 9 de la noche, cuando quede una hora para que cierre la bolsa más importante del mundo. Pero ahora toca actualizar toda la información. Titulares de las 8.
¿Qué Empezamos con la propuesta del Ministerio de José Luis Escrivá de ampliar el cálculo de las pensiones a 30 años, pudiendo elegir los mejores 28. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no comparte esta propuesta.
Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos.
Los sindicatos también en contra. Es claramente insuficiente y echan en falta medidas más ambiciosas de protección de las prestaciones más bajas. Pepe Álvarez, de UGT.
Es que no me interesa nada entrar en el debate de si son 28, 20, uh-huh. 30, si elige dos, si... el ministro ha dicho una cosa que es neutro. Que la seguridad social ni gana ni pierde. Pues oiga, si la seguridad social ni gana ni pierde, déjalo como está.
Mientras que el Partido Popular insta al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, a convocar una comisión del Pacto de Toledo para conocer de primera mano las propuestas. Cuca Gamarra.
Que nosotros no valoramos las ideas de... las ocurrencias, las ideas, los globos sonda que va lanzando cada día el señor Escrivá. A lo que le pedimos es que convoque el Pacto de Toledo y que sea en el marco del Pacto de Toledo, que aquí hay una comisión donde se aborden todas estas cuestiones y que se haga con seriedad, con rigor y conociendo de primera mano las propuestas. El resto yo creo que son debates serios y por tanto o conocemos perfectamente la propuesta o no entramos en ese juego.
Y las pensiones contributivas subirán en torno a un 8,5% en 2023, de acuerdo al dato del IPC adelantado de este martes, que prevé un repunte de los precios del 6,8% en noviembre.
En todo caso, habrá que esperar a conocer el dato definitivo que el INE publicará el próximo 14 de diciembre para conocer el porcentaje exacto de subida de las pensiones de 2023. De cumplirse estas previsiones, los 9 millones de pensionistas comenzarán el año con una subida de unos 93 euros mensuales de media, teniendo en cuenta que la pensión media en octubre se situaba en los 1.093 euros.
Y volviendo al dato de inflación, sigue moderándose por cuarto mes consecutivo, gracias principalmente al descenso de los precios energéticos y la electricidad.
El dato adelantado del IPC correspondiente a noviembre arroja un recorte de medio punto hasta el 6,8% interanual, su nivel más bajo desde enero de 2022, justo antes de la invasión rusa de Ucrania, cuando el IPC marcaba el 6,1%. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, lo celebra.
Ese dato adelantado de inflación para noviembre nos muestra una importante moderación de los precios, que ya están con una inflación que está ya por debajo del 7% y que ha llevado a una reducción superior a un tercio desde el pico que alcanzamos en julio y nos sitúa ya en niveles similares a los que teníamos antes del inicio del conflicto de Ucrania. Se trata sin duda de una buena noticia y esperamos que se mantenga la inflación en estos niveles para retomar una senda de descenso o intensificar esa senda de descenso a partir de 2023.
Sin embargo, la subyacente, sin alimentos frescos ni energía, repunta una décima hasta el 6,3%, lo que da idea de una cierta traslación de las tensiones inflacionistas al conjunto de los precios por la vía de los denominados efectos de segunda ronda.
Y nuevo rifirrafe entre el gobierno y la oposición por los nombramientos para el Constitucional. El Consejo de Ministros ha propuesto al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a la exdirectora general de Presidencia, Laura Díez.
En sustitución de los dos magistrados conservadores, Pedro González Trevijano, actual presidente, y Antonio Narváez. El Gobierno lo ha hecho además sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial haya designado a los otros dos candidatos que le corresponde elegir para la renovación de los 4 mandatos caducados en el Tribunal. Escuchamos al vicesecretario institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, y al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
No cuestionamos la afiliación política, si la tienen, de los candidatos a magistrados. No cuestionamos su orientación ideológica, si la tienen. Lo que ponemos sobre la mesa es que han sido hasta hace bien poco miembros del gobierno, que son corresponsables de las grandes decisiones que este gobierno ha tomado y que vulnera la separación de poderes, que los miembros del Ejecutivo pasen a formar parte del Tribunal Constitucional.
Que nombremos a una persona como es Juan Carlos Campo, con 35 años de carrera judicial y con reconocimientos por parte de distintos sectores en el mundo de la judicatura y ser miembro de la Real Academia de la Jurisprudencia y de Legislación, creo que también hace que sea un nombramiento absolutamente idóneo.
sí te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros.
Pine Yelmo tiene el balón, chuta y gol. ¿Quieres vivir los partidos de la selección con tu empresa? ¿Un evento privado con tus clientes o empleados para disfrutar del mejor fútbol? En Cine Yelmo contamos con los partidos de la selección española en la gran pantalla. Para poder disfrutar juntos del Mundial 2022, contacta con nosotros y haz tu reserva en yelmocines.es. El mejor fútbol del mundo en Cine Yelmo.
El análisis del día con visión global.
Y el análisis lo buscamos con Gabriel López, CEO de Inverdif. Gabriel, muy buenas tardes o buenas noches, porque verdaderamente ya casi son noches. ¿Qué tal estás?
Bien, gracias. Bien. ¿Qué tal vosotras?
Bien, también, recuperándonos poquito a poco. La bolsa, ¿cómo la estás viendo? También parece que poquito a poco se va recuperando. Yo no sé si quizás todavía es un poco prematuro hablar de rally de Navidad, porque lo que estamos viendo es, o echamos de menos esas fuertes subidas que hubo en Estados Unidos, también aquí en Europa, tras ese dato de inflación que conocimos en Estados Unidos. Parece que después fue pues una pequeña alegría en medio del ciclo bajista en el que todavía estamos. Hoy estamos viendo caídas en Wall Street. En Europa hemos visto un signo mixto, tono mixto, con los inversores muy pendientes de lo que está pasando en China. Lo estamos viendo en las televisiones, esas protestas contra esa política de COVID cero, pero también pendientes aquí en Europa de los datos de inflación. En España parece que se va moderando, pero en Alemania 10%, es que es 5 veces el objetivo del Banco Central Europeo.
Bueno, ya no sé qué decir, ya me lo has dicho de todo. Pero bueno, yo creo que a pesar de todo lo que has dicho, que en principio son malos inputs para el mercado, ¿no? En el sentido de incertidumbre en China sobre la reapertura, el precio del barril que es volátil, que sí que es verdad que ha bajado, pero ha recuperado rápidamente. Tuvimos este rally, ¿no? De Thanksgiving, ¿no? De la semana de Acción de Gracias, que es una semana un poco peculiar, que hay poco volumen, pero que sí francista, llegamos a casi el 4.050, un poco más, pero ahora estamos alrededor del 4.000, al 3.960, así que en cierto sentido el mercado permanece tranquilo y optimista, ¿no? Porque si no hubiera bajado más, ¿no? Que ha estado recuperando a pesar de todas estas incertidumbres. Entonces yo creo que este optimismo es clásico, ¿no? De un mercado en este periodo del año en que las carteras se reequilibran, que hay volumen, pero al final de cuentas la realidad va a ser dura, sobre todo a comienzos del año que viene, en que veremos que las empresas van a sufrir esta ralentización económica inducida, que es lo que los bancos centrales quieren. La ralentización no está siendo lo rápida que ellos esperan, puesto que están saliendo datos económicos que no son tan malos, y al final eso dificulta las medidas monetarias que están tomando. Y el mercado ha subido sus expectativas de subidas, ahora están en 5, 5,25, la semana pasada estábamos hablando más de 5, pero en contra de esas pequeñas subidas tan dramáticas en el muy corto plazo, en el largo plazo ha bajado, ¿no? Entonces la inversión de la curva es aún mayor y la inversión de la curva indica que las probabilidades de tener recesión son cada vez más altas, ¿no? Entonces esto sí que se va a plasmar pues durante el primer trimestre del año que viene en una posible bajada de la actividad económica, de los beneficios empresariales, y por ello el mercado pues permanece vulnerable. Entonces el mercado sí que es verdad que se siente confortable a estos niveles, puede volver a recuperar lo que subimos la semana pasada, pero es más probable que baje que otra cosa.
Uh-huh. Y todo eso casi, bueno, pues poniendo punto final a este 2022 con la mirada puesta en 2023 y sobre todo, pues si hacemos caso a lo que nos vienen alertando los organismos internacionales, lo peor está por llegar.
Sí, bueno, es que la verdad es que no sabes ni a quién creer o a quién ya no creer, ¿no? Una cosa son las estimaciones o indicaciones que nos dan los bancos centrales, que se han equivocado durante todo el año y el año pasado. Una cosa lo que nos dicen los organismos internacionales, que también se han equivocado de forma consistente. Y después los especialistas, ¿no?, de los bancos de inversión, pues también tienen una dispersión en sus estimaciones importantes. Unos dicen que no vamos a tener recesión, otros dicen que sí, unos dicen que vamos a bajar 10%, otros dicen que vamos a bajar un 20%, unos dicen que vamos a tener crecimiento de los beneficios empresariales el año que viene, otros dicen que va a ser negativo. Mejor dicho, que nadie lo tiene claro. Y ante esa incertidumbre significa que hay mayor riesgo, y ante mayor riesgo, mayor volatilidad, a pesar de que estamos ahí, pues una volatilidad ahora mismo del 22, ¿no? Uh-huh. Que más o menos, teniendo en cuenta que la media este año ha estado por encima de 25, pues significa que el mercado está tranquilo. No sé si está tranquilo porque no hay volumen, porque hay poca actividad y porque hay ese sentimiento de estar ya cansados, de que ha sido un año muy exigente, muy anómalo, en que nada ha funcionado y que más bien la gente está esperando un poquito a que pase y que no hay mucha actividad. Pero lo que sí que está claro es que hay muchísimas incertidumbres de cara a principios del año que viene. Uh-huh. Y antes esas incertidumbres, pues hay que tener cuidado.
Uh-huh. Hay que tener cuidado porque todavía seguimos inmersos en una guerra. La inflación sigue sin estar controlada del todo. Es cierto que aquí en España hemos visto una cierta moderación, también la hemos visto en Estados Unidos. En Alemania sigue estando en ese 10%, también en el Reino Unido por encima del 11%, Italia también, los bancos centrales que están poniendo toda la carne en el asador, están utilizando todas las herramientas que tienen a su alcance para intentar doblegar esa inflación, con reuniones ahora a finales de año del Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Y hemos escuchado a muchos miembros, sobre todo allí en Estados Unidos, un poco advertir al mercado que no se termine de fiar de esta, bueno, pues de la política acomodaticia de la Reserva Federal, que va a seguir subiendo los tipos a pesar de que los datos vayan en la buena dirección, pero que van a seguir subiéndolos, aunque quizás no sea necesaria una subida tan agresiva. Aquí en Europa, ¿a qué tenemos que estar atentos?
Bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? Hoy se han publicado unos datos de inflación ligeramente mejor a lo que se esperaba, ¿no? Se esperaba más cercano al 11, al final ha sido un pelín por debajo, pero sigue siendo una inflación muy alta. Pues lo que tenemos que esperar es que el mensaje del Banco Central Europeo a mitad del mes que viene, pues sea de que van a subir tipos otra vez, porque la inflación ahora sí que está en una situación crítica, ¿no? En Estados Unidos sí que claramente estamos viendo una tendencia a la baja que se tiene que confirmar, pero aquí es todo lo contrario. Entonces seguimos con esta política de subida de tipos de interés, eso afecta a la financiación de las empresas, afecta al coste del capital. Hace un año esos tipos de interés y ese coste estaba cercano a cero o era negativo, y ahora las empresas han tenido que reinventar, tienen mayores costes salariales, mayores costes de las materias primas, y a pesar de eso, y hasta ahora sí que han podido mantener unos márgenes empresariales bastante decentes. Otra cosa es cuando hay menos consumo, cuando hay menos crecimiento, como se espera que sea a principios del año que viene, y ese retroceso, si lo refleja o no lo refleja el mercado. En todos casos, ¿no?, en términos de valoración, el mercado europeo ha recuperado, ¿no?, ha recuperado entre un 8 y un 15%, aunque sigue estando cotizando unos múltiplos bajos, pero es probable conocer a esos otros a los mínimos que tocamos anteriormente, y en Estados Unidos, pues la verdad es que estamos cotizando a los mismos niveles de valoración, 17 veces beneficios, que cotizábamos a principios de este año. Entonces no tiene sentido que a principios de este año, que no había guerra, que no había había una inflación que empezaba, ¿no?, que no teníamos los costes energéticos y que las empresas pues estaban publicando márgenes en récord, ¿no? Y ahora estamos en una situación contraria y seguimos cotizando a 17 veces beneficios. Pues tal vez eso no tenga ningún sentido y que al final el mercado tiene que retroceder, o las empresas publican más beneficios para justificar estos múltiplos, o el mercado tiene que bajar para justificar los múltiplos menores. Entonces, creo que pues el mercado sí que es verdad que hay cierto optimismo, porque piensa, pues ya que se ha hecho suficiente para combatir la inflación. Ese era un poquito el mensaje antes del verano, ¿no? Uh-huh. De que ya se había hecho lo suficiente, que la inflación iba a bajar, que iba a haber el pivot. Eso por la razón por la cual subieron los mercados en agosto, y de repente, pues ya en septiembre se confirmó pues que la inflación seguía estando alta, seguía estando persistente, y que justificaba una subidas extras de tipos de interés, y seguimos en esa incertidumbre si al final la inflación baja o no baja. Sigue estando alta, se justifica pues que se siga subiendo los tipos aquí en Europa y en Estados Unidos, y es probable pues que suban pues durante por lo menos el primer trimestre del año que viene, a pesar de que hay menor crecimiento, uh-huh, a pesar de que sí, eso crea recesión, porque lo importante es bajar esa inflación.
Exactamente, a ver si lo consiguen. Gabriel López, CEO de Inverdif, gracias como siempre por el análisis. Cuídate mucho, disfruta de la semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Gracias como siempre.
Gracias, Gemma.
A ti, adiós.
Hasta luego.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/active360.
¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa a través de la vía penal. Si es usted un afectado y desea seguir luchando por la recuperación de su inversión, llámenos al 900-83-3020 o entre en duraniduranabogados.com. Le ayudaremos. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
Persona pasa muchos años trabajando para poder vivir tranquilo o al menos de la mejor forma posible la recta final de su vida, y para muchos el tema de la jubilación es algo que les trae de cabeza. En España es un tema que está a la orden del día. De hecho, la mesa de diálogo social está de negociaciones en esa segunda fase de la reforma de pensiones, que deberá estar lista antes de final de año. En cualquier caso, vivir en un país que favorezca una jubilación adecuada es una garantía para pasar un retiro tranquilo y también el sueño de cualquier persona jubilada o próxima a la jubilación. Por eso cada año hay organismos que elaboran rankings, sobre cuál es el mejor país para disfrutar de este periodo vital. José Luis Boch es director del Máster de Recursos Humanos de OBS Business School.
El ideal del jubilado es tener una vida activa, no en el trabajo, sino aprovechar todo ese tiempo que tenía dedicado al trabajo a alguno de los hobbies que ha desarrollado a lo largo de su vida. O sea, tener una vida plena haciendo un montón de cosas que no necesariamente cuesta mucho dinero, sino que cuesta un tiempo el hacerlas. Y que además pueden significar hacerlas con otras personas, que puede ser tu pareja o que puede ser algunos amigos. Tampoco apetece jubilarse en solitario, sino ir a participar de una pequeña comunidad o de tu pareja o ser también el referente de tu familia.
La esperanza de vida es cada vez mayor, a la vez que las tasas de natalidad disminuyen, lo que arroja unos datos que para el 2050 el 30% de las personas en todo el mundo tendrán 65 años o más, algo que preocupa a los que están por jubilarse porque el peso de sus pensiones será duramente soportado por los jóvenes. Además, en un informe elaborado por Natixis se refleja que las preocupaciones globales afectan directamente a las personas que están llegando a la jubilación ante un entorno económico cambiante. La inflación, la pandemia y la guerra en Ucrania está perjudicando al bolsillo de los pensionistas y puede que estos tiempos no sean los mejores para jubilarse, aunque como en todo, depende de cada situación.
En el contexto económico, si tienes los años de cotización y tienes un buen sueldo, puede ser un buen momento porque se puede llegar a pensar que pueden haber momentos mucho peores. Eso no significa que sea bueno, pero que puede ser mejor cuanto antes que no alargar un año o dos de trabajo de carácter más voluntario para luego incluso perder algunas posibilidades. El contexto inflacionario lo que nos lleva a es a que seguramente en las ciudades todo es mucho más caro, seguramente en algunas comunidades todo es mucho más caro. Evidentemente antes recibíamos mucho jubilado en España porque con la pensión que recibían muchos franceses, ingleses, holandeses, pues el rendimiento de esa pensión aquí en España era muy superior que en sus países, y nosotros pues quizás tendremos que mirar hacia otros lugares también para ir a jubilarnos, pero que también cumplan las condiciones que antes cumplía España en términos, por ejemplo, de seguridad.
Hay que tener en cuenta, por los datos arrojados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la Edad de las Personas en 2050, que la situación ejercerá mucha presión sobre la capacidad de los gobiernos para financiar las pensiones y los servicios de jubilación. Por eso hay que planificar muy bien ese momento, porque los riesgos, sobre todo, serán económicos. José Luis Bosch.
Los riesgos fundamentalmente son económicos. Tienes mucho tiempo, poco dinero, o menos dinero del que tenías antes. Antes, si tenías mucho dinero porque ganabas un buen salario, igual no tenías el tiempo para gastártelo y te lo gastabas en cosas muy caras o pagabas de más por esa falta de tiempo. Fundamentalmente es en los ingresos, y los ingresos hay unos costes fijos que pueden ser los de la vivienda, de calentar y de enfriar la vivienda en verano, los más costosos, y luego también los transportes.
El Índice Global de Jubilación 2022 de la gestora Natixis pone de relieve que solo unos pocos países están preparados para enfrentarse a los desafíos de futuro y acoger como se merecen a los jubilados. Y entre ellos no está España por diferentes motivos.
En cuanto a la jubilación y a las pensiones, sí, me temo que sí, que el futuro es bastante negro. Y en cuanto a al potencial de atracción que teníamos para otros ciudadanos europeos y no europeos, yo creo que también el futuro es negro, porque quizás aquí la inflación hay en toda Europa, pero aquí comparativamente, además de inflación, era un lugar que por el clima era muy agradable. Ahora quizás también el tiempo en verano es demasiado cálido para las personas mayores, y la seguridad ciudadana ha bajado también varios puntos, y al bajar la seguridad ciudadana y la calidad también de la sanidad pública, pues aquí perdemos también un potencial que teníamos muy grande de ser un poco la Florida de Europa, que lo seguiremos siendo por la ubicación geográfica.
Entre la lista de 25 mejores países para jubilarse, que considera factores como la salud, la calidad de vida, el bienestar material y las finanzas en la jubilación, destaca Noruega, con un 81% de puntuación. Tiene la puntuación más alta en gobernanza, la estabilidad política y la eficacia del gobierno del país, y está empatado con Japón y Luxemburgo en la categoría de salud. Le sigue Suiza con una puntuación general del 80%, siendo el país mejor calificado en factores ambientales y también tiene la puntuación general más alta en la categoría finanzas en la jubilación. Y este top 3 lo cierra Islandia con una puntuación global del 79%, siendo la categoría de salud la más elevada. Y viendo el panorama, quizás sea rentable moverse de residencia una vez jubilados.
La vida actualmente es como muy larga, ¿no? Entonces yo diría que de los 35 hasta los 75, sí, porque tienes una calidad de vida estupenda, una movilidad muy apta. Pero quizás a partir de los 75 prefieres volver a tus raíces, más cerca de la familia, y aunque te cueste todo más, tener la seguridad que si no te acuerdas del todo de las cosas, no estés en manos de otras personas que no hablan tu idioma, no son de tu familia. Y esto es lo que hemos visto en distintas experiencias de carácter sociológico de personas que emigraron con la edad a India, a Bali, a distintos lugares del mundo, incluso también en zonas de España. Pero claro, el último periodo de la vida, diríamos de los 75 a los 85, yo creo que la idea es volver.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta muchos factores antes y después de jubilarse, porque el bienestar depende casi en un 80% de cómo nos hayamos preparado para ese momento.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Información internacional.
CaixaBank patrocina este espacio.
Estados Unidos y Francia son amigos, pero no íntimos. Esta semana tendrán una reunión para solucionar sus problemas e intentar calmar las aguas. Será la segunda visita de honor del presidente francés Emmanuel Macron. Restaurar la confianza de estos dos aliados históricos es el objetivo principal de esta reunión entre dos socios con heridas abiertas, sobre todo las provenientes del año 2018, cuando se produjo una de las mayores crisis al no ser informada París del pacto de defensa llamado AUKUS entre Australia, Estados Unidos y Reino Unido. Y si nos metemos más en este tema, Australia rompió su contrato de compra de submarinos franceses para sustituirlos por los americanos y británicos, un gesto que provocó la retirada incluso del embajador francés en la Casa Blanca de manera temporal. También desde la invasión rusa de Ucrania, algo más actual, se han erosionado los problemas con Estados Unidos, pero Macron sigue insistiendo en el diálogo.
Nous avions lancé avec le sommet des deux rives première série de projets d'initiatives.
El cataclismo causado por la guerra de Ucrania ha colocado a Francia y al resto de Europa en una situación muy delicada. Desde la guerra, la inflación ha estado por encima del 10% en la eurozona, mientras que en Washington han salido más beneficiados. Porque en términos económicos, Estados Unidos ha logrado algunas ventajas a raíz de esa guerra. Desde la venta de armas a la exportación del gas natural licuado, el país se ha colocado este año como el primer exportador mundial de gas natural, superando a Qatar y Australia, y con la capacidad del país para vender gas licuado al exterior, que alcanzará los 14.000 millones de pies cúbicos. Pero no solo eso, también en Francia están nerviosos por cómo se esfuerza Biden por proteger su propia industria con la llamada ley de reducción de inflación.
La Chine le fait, Christophe Jacobizin. Les États-Unis le fait. Et l'Europe
et la France. El ministro de Economía francés Bruno Le Maire afirmó que China prioriza su producción, Estados Unidos prioriza su producción y es hora de que Europa privilegie esa producción. Esta ley se ha anunciado en Estados Unidos como el principal punto de tensión máxime cuando prevé inversiones masivas para la transición ecológica, acompañadas de generosos subsidios para productos estadounidenses, como los vehículos eléctricos. De ello también ha hablado la primera ministra francesa Elisabeth Borne. Ha avisado de que no se quedarán con los brazos cruzados ante este plan de inversiones visto como proteccionista. En Francia y en otros países europeos se teme que si las cosas siguen así haya deslocalizaciones de empresas para aprovechar los menores costes de fabricar en Estados Unidos. Si comparamos a Trump contra Biden, Trump practicaba el we first, nosotros primero, pero Biden mueve también sus intereses, eso sí, de manera más gentil. De esta visita, Macron espera obtener alguna exención para las industrias europeas al estilo estadounidense. De esta forma, se evitarían las deslocalizaciones masivas. Y para evitar una guerra comercial, el presidente francés vuela a Washington con una alta delegación de empresarios y también acompañado de varios ministros con el objetivo de poner en relieve el protagonismo francés.
CaixaBank ha patrocinado este espacio. Tú quieres disfrutar de la Navidad. Yo quiero que lo hagas ya.
Con la tarjeta MyCard de CaixaBank, haz tus compras hoy y empieza a pagarlas en el 2023. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer. Promoción válida hasta el 31 de enero de 2023.
Visión Global.
Y ahora echamos un vistazo a las portadas de los diarios internacionales. En el Reino Unido, The Guardian indaga en las relaciones entre el gobierno británico y China tras las declaraciones del primer ministro Rishi Sunak en el banquete del Lord Mayor en Londres.
We also need to evolve our approach to China.
Now let's be clear. Dice que se acabó el fin de la era dorada con China. Considera un desafío el creciente autoritarismo de Pekín, aunque evita considerarlo una amenaza. The Times anuncia que más de 100.000 enfermeras se preparan para la huelga del próximo mes y Financial Times analiza cómo las hipotecas aprobadas en octubre han caído un 10% tras el mini presupuesto.
En la prensa francesa, Le Monde lleva que la primera ministra Elisabeth Borne ha advertido sobre una nueva ola de COVID-19 y pide que se usen las mascarillas tanto en las personas de riesgo como en el transporte.
Aider nos soignants, c'est être vigilant ensemble. Y je lance un appel solennel.
Le Figaro, por su parte, informa de que los ministros de justicia de los países miembros del G7 se han reunido hoy en Berlín para coordinar el enjuiciamiento de los crímenes de guerra rusos en Ucrania, pidiendo un fortalecimiento de la cooperación entre los países miembros. Y Les Echos analiza que el aumento de los precios de los productos de la vida diaria pone a prueba al gobierno francés. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine anuncia que Qatar ha acordado suministrar gas natural licuado a Alemania durante 15 años y el Handelsblatt se pregunta si se avecina una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Al otro lado del Atlántico, The New York Times se ocupa en su portada de la reunión entre el presidente Joe Biden con los líderes del Congreso para frenar la huelga ferroviaria. A la salida de la reunión, tanto Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, como Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, han compartido las conclusiones.
If we don't have an option, we may have to have a year-long CR.
Para evitar la huelga y para que no afecte a la economía, se han comprometido a aprobar una nueva legislación para el sector ferroviario. The Washington Post recoge las conclusiones de algunos expertos económicos que avisan de que la recesión aún no ha llegado a Estados Unidos, pero tampoco se descarta. Y The Wall Street Journal sostiene que los precios de las viviendas caen por tercer mes consecutivo.
Y terminamos con la prensa latinoamericana. El Clarín argentino lleva a la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre el juicio por direccionamiento en obra pública. Y en su testimonio, según el medio, ha increpado al tribunal que lleva su caso. El Universal de México recoge que aplazan el debate de la reforma electoral en el Pleno hasta el próximo 6 de diciembre. Y terminamos con el O Globo brasileño, que se ocupa de que el presidente Lula da Silva ha invitado al partido Unión Brasil a formar parte del futuro gobierno.
A
Adelanta tus compras de Navidad en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 6x5 en una selección de vinos y licores de su bodega.
Y puedes llevarte un regalo seguro.
Por compra superior a 80 euros en productos del catálogo Bodega El Corte Inglés, un aceite de oliva virgen extra Oro de Bailén.
Y si supera los 160, una paleta de cebo ibérica Ibéricos Benito.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Consulta condiciones.
Un oasis en el centro de Madrid. En el Bar Royal del Hotel Princesa Plaza de Madrid encontrarás una increíble terraza donde disfrutar de los mejores cócteles en un agradable y refrescante ambiente rodeado de aromática vegetación. Ideal para ir con tu pareja, pasar un buen rato con tus amigos o para ir de afterwork. Consulta el programa especial de música en vivo en princesaplaza.com. Hotel Princesa Plaza Madrid, Princesa 40.
Porque el futuro ya está aquí.
Porque la inversión necesita transparencia.
Porque existe un ecosistema digital.
Porque las criptomonedas ya conviven con el dinero tradicional.
Por esto y por mucho más, Radio Intereconomía ha creado
My Economy,
el espacio cripto de Radio Intereconomía.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde, My Economy.
Esto es Visión Global con Gema González.
Hoy hemos conocido el dato adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística de la inflación en España, que sigue moderándose en noviembre hasta el 6,8% en tasa interanual. Es la cifra más baja desde enero, cuando los precios se situaron en el 6,1%. Quizás sigue siendo un dolor de cabeza, un quebradero de cabeza la subyacente, la que no contabiliza ni los alimentos frescos ni la energía, que repunta al 6,3%, una décima más que en octubre. Saludamos al profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea, José Manuel Corrales. José Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Estaba leyendo ahora mismo, estaba echando un vistazo a los diarios económicos, a sus ediciones digitales, y quería hacerte esta pregunta que estoy leyendo en El Economista y que me parece como muy acertada. ¿Por qué la inflación baja mucho más rápido en España que en Europa? Hoy hemos conocido a Alemania 10%, en el Reino Unido por encima del 11,8%, en Italia también está por encima del 11%. Aquí en España, a la espera de que el INE confirme estos datos el próximo 14 de diciembre, pero parece que ¿estamos haciendo las cosas bien o vamos en la buena dirección?
Sí, llevamos ya nada menos y nada más que 4 meses con retrocesos en la inflación. Es cierto que nosotros alcanzamos el pico antes que otros países, lo alcanzamos en julio con una inflación del 10,8%. Y ahora mismo, tras unas medidas que yo creo que de alguna forma han sido las que han provocado esta contención, pues se ha reducido la inflación, sigue moderándose y en gran medida esto es debido a la situación de los precios de la electricidad. La subida de los precios energéticos se ha contenido y se debe a la excepción ibérica. En gran parte de esta moderación se debe a la excepción ibérica que ha permitido que esos precios de la electricidad, que con el tope al gas, pues se hayan moderado considerablemente. Aunque la inflación subyacente, como bien decías, es un problema muy serio, porque la inflación subyacente es una inflación estructural, es decir, que de alguna manera la inflación ha venido para quedarse, que seguramente vamos a tener altos niveles de inflación como mínimo hasta el verano del 2023 y que vamos a tener inflación alta a pesar de esta contención. Es muy probable que mañana sepamos que somos el país de la Unión Europea con menor nivel de inflación junto a Francia, pero a pesar de eso, pues los datos tampoco es para tirar campanas al vuelo ni tirar voladores, porque sigue siendo una inflación bastante considerable. Y no hay que descartar que en el mes de diciembre se produzca un pico debido a las Navidades, al periodo estacional. Es probable que la inflación acabe. Hace algunos meses yo comentaba que era muy probable que la inflación acabase en el 8% a final de año. Eso lo dije en julio, que era cuando estábamos alarmados, ¿no? Si las medidas daban resultado, las medidas de contención, las medidas de ayuda a las empresas, a las familias, el fomento del transporte público, el tema de los 20 céntimos al gasoil y sobre todo el tope al gas, si eso daba resultado, los resultados esperados, yo pensaba que podíamos acabar en torno al 8% y por ahí va a estar la inflación a final de año. Ojalá logremos incluso moderar aún más en el mes de diciembre, pero es difícil porque es un mes bastante inflacionista.
Sobre todo porque también con este dato de noviembre es con el dato con el que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social lo calcula para la revalorización de las pensiones y ya estamos hablando de un 8,5% para 2023.
Sí, eso está así por ley. Y me parece además que es interesante que sobre todo las pensiones más bajas no tengan una pérdida considerable de poder adquisitivo, porque eso repercutiría y mucho en el consumo, pero también en el bienestar social. Estamos hablando de que muchas pensiones son de menos de 1.000 euros, esa subida del 8,5, aunque parezca una subida importante, pues no deja de ser el chocolate del loro. Estamos sí. hablando en algunos casos de una subida de 85 euros, que con lo que está subiendo la cesta de la compra tampoco da para mucho. Porque uno de los temas más preocupantes, además de la inflación subyacente, es que los productos básicos, los precios, sobre todo los alimentos básicos, están por encima del 15% en muchos casos. El azúcar, por ejemplo, ha llegado a subidas del 40%. Sí. La carne, los huevos. Es decir, hay una subida de productos básicos muy considerable y esos son productos imprescindibles que hay que comprar sí o sí para alimentarse y para sí. cubrir las necesidades básicas.
Profesor, me gustaría seguir, es que me quedo ya sin tiempo, pero sí me gustaría seguir hablando de este tema, el tema del encarecimiento tan repentino de la cesta de la compra de productos básicos. No estamos hablando ya de delicatessen, sino de productos básicos, que sí que es verdad que se empieza a notar en el bolsillo de muchísimas familias, y también las propuestas que algunos partidos políticos han puesto encima de la mesa, como una rebaja del IVA, un cambio en la política fiscal, pero sí que, si le parece, me gustaría comentarlo en otra próxima ocasión. José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea, gracias como siempre por dedicarnos estos minutos y hasta pronto, que espero que sea pronto para seguir
Muchas
hablando
gracias,
de este tema.
Usted.
Gracias a ti, un placer.
Muchas gracias.
Adiós.
Visión Global con la generación Silver.
Y de ese dato adelantado de IPC que hemos conocido este martes y que hay que esperar hasta el próximo 14 de diciembre para ver si verdaderamente la inflación se va moderando, a uno de los asuntos que nos preocupan aquí en Visión Global, que siempre queremos darle la máxima cobertura, una amplísima cobertura, que es ocuparnos de la generación Silver, de los seniors. Y esta noche vamos a volvernos a ocupar de los supercuidadores y lo vamos a hacer con ayuda de su CEO, Aurelio López Barajas. Muy buenas tardes, Aurelio.
Hola, buenas tardes, Gemma.
Bueno,
encantado de estar aquí.
Igualmente, para nosotros también es un verdadero placer y también tengo que darte la enhorabuena porque sé que recientemente Supercuidadores ha recibido dos nuevos premios por sus iniciativas para ayudar a los cuidadores, a estos grandísimos profesionales que se ocupan de conseguir, de lograr ese bienestar de nuestras personas mayores. Habéis conseguido el primer premio por desarrollar una app de formación para el cuidado de las personas mayores o dependientes y habéis sido finalistas con un libro que tengo que decir que nos regalasteis aquí en Visión Global y te lo agradezco muchísimo, con un libro donde 200 personas que cuidan de otras comparten sus vivencias. Enhorabuena por esos dos premios y cuéntanos un poquito más de la app.
Pues bueno, pues es una app donde efectivamente se pueden encontrar más de 400 temáticas que hay disponibles, todas ellas online, para aprender a cuidar a cualquier persona con independencia de su edad necesitan cuidados, tanto un bebé recién nacido como una persona en cuidados paliativos con Alzheimer o de su grado de enfermedad o discapacidad o cualquier tipo de dependencia o vulnerabilidad que tenga. Hay más de 400 temáticas y en formatos muy diversos, desde videotutoriales de 5 minutos a verdaderos cursos, certificados de profesionalidad, formación reglada de hasta 600 horas.
Hablando precisamente de la profesionalidad, porque es cierto que aquí en España el 25% de los trabajadores de residencias y más del 50% que lo hacen en empresas de atención domiciliaria aún no tienen ese certificado de profesionalidad. Deberíamos saber cualificar al sector sociosanitario, porque retribuir adecuadamente a las personas que en él trabajan, al final eso redunda en beneficio de todos.
Por supuesto. Y ese es el objetivo de Supercuidadores, profesionalizar a través de la formación la figura del cuidador para mejorar tanto la calidad de vida del cuidador como de la persona cuidada. Un cuidador formado va a vivir muchísimo más a gusto, va a tener muchísimo menos estrés a la hora de realizar su trabajo, que es un trabajo pues duro y probablemente impagable, pero si es un cuidador formado va a tener muchísima más confianza en sí mismo y en cómo desarrollar esas técnicas y esas habilidades, que son importantísimos, tanto las técnicas como las habilidades de comunicación, de empatía con la persona a cuidar. Y efectivamente, una vez que el cuidador se forme, se podrá dignificar su figura y remunerar más adecuadamente. Un cuidador que no está formado, o como cualquier profesión, pues es difícil que se le remunere adecuadamente, se le remunera con lo mínimo. Ahora, en cambio, una persona cualificada con formación, pues efectivamente sí que puede ya exigir que se le remunere en consecuencia.
Además, también estamos hablando, Aurelio, de un sector, el del cuidado de las personas mayores, que necesita atraer a profesionales, profesionales bien pagados, porque dedican las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.
Efectivamente. Y es un sector de los pocos nichos de empleo que hay actualmente. Es un sector que viene creciendo en los últimos 15 años a tasas de entre el 5 y el 10% de manera anual. Y es un sector que necesita profesionales cualificados y donde el empleo está asegurado. Nosotros, a la gente que formamos con la formación reglada, como son esos certificados de profesionalidad en atención sociosanitaria a personas dependientes, le encontramos empleo incluso antes de que terminen la formación, con lo cual es una inversión buenísima. Ahora, efectivamente, aparte de tener esa cualificación técnica, sin duda la persona tiene que tener actitud para cuidar, que es tan importante como la aptitud con P y los conocimientos para cuidar.
¿En qué punto se encuentra ahora mismo, Aurelio, el proceso del certificado de profesionalidad?
Bien, pues a 31 de diciembre de 2022, que está a la vuelta de esquina, que nos queda poquito más de un mes, pues ya para trabajar en una residencia de mayores, en un centro de día, en una empresa de atención domiciliaria, pues se necesita tener ese certificado de profesionalidad o una titulación equivalente. Porque si no, pues efectivamente, pues los técnicos de empleo, si van a esa empresa de residencia de mayores o de empresa de atención domiciliaria y encuentran que tienen personal que están prestando servicios sin tener la acreditación, la cualificación del certificado de profesionalidad, los pueden multar. Y aparte de cumplir con la normativa, pues está clarísimo que para realizar cualquier profesión hay que formarse. Entonces, como he dicho anteriormente, creo que la formación en el ámbito de la atención a las personas mayores, aparte de ser una cosa que debemos de tener para prestar el mejor servicio y la mejor calidad de vida a esas personas mayores, pues es una garantía de empleo. Y por tanto, pues creo que es una muy buena inversión para todas aquellas personas que se quieran dedicar a cuidar de nuestros mayores o de nuestras personas dependientes.
Porque me estabas contando en qué punto se encuentra ahora mismo el proceso del certificado de profesionalidad, pero ¿en qué punto se encuentran esos profesionales que trabajan en residencias de ayuda a domicilio? Porque el 100% de trabajadores aún siguen sin estar cualificados.
Sí, efectivamente. Las grandes empresas, los grandes grupos geriátricos, sí se han preocupado más de cualificar a su personal. Pero empresas que son, pues a lo mejor, de familiares que tienen una residencia o dos, o empresas que prestan esos servicios de atención domiciliaria en un ámbito local y que no son grandes, pues muchas veces, pues por las razones que sean, pues no tienen a buena parte de su personal pues cualificado como deberían de tener. Entonces, yo lo que les recomendaría es que, desde luego, cualifiquen a su personal, porque va a ser una garantía de la calidad de servicio que van a prestar.
Pues Aurelio López Barajas, CEO de Supercuidadores, siempre es un verdadero placer charlar contigo, poner encima de la mesa temas que tienen que preocuparnos como personas humanas, como personas que podemos tener a nuestro cargo a mayores, de los que hay que ocuparse y preocuparse, y sobre todo también porque hacéis una magnífica labor de comunicación, de propaganda, de esa cualificación de todos los profesionales a los que encargamos el cuidado de nuestros mayores. Repito mi enhorabuena, la enhorabuena de todo el equipo, Aurelio, por esos dos últimos premios que habéis recibido merecidísimamente. Y nada, a seguir trabajando, a seguir esforzándonos, porque el 100% de los trabajadores sociosanitarios sean profesionales. Aurelio, gracias como siempre, un placer y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias, Gemma, y a toda vuestra audiencia, que no es poca.
Gracias a ti. Hasta pronto.
Adiós.
Consigue acceder a las últimas plazas para asistir al método ángelesescribano.es este viernes de 9 a 1 de la tarde aquí en Madrid. Puedes llamar ahora al 91 184 19 32. Repito, 91 184 19 32 o entra en elmétodoángelesescribano.es este viernes de 9 a 1 de la tarde en Madrid.
Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real.
WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.